Generis, bienvenidos al tren. Y Eduardo, bienvenidos a nuestro tren. Ya estamos instalados en la provincia de Chubut, en Esquel. Y está allí nuestro amigo Carlos Agüero, que hace 35 años es el alma de uno de los trenes más famosos del mundo, no solo de nuestra Patagonia, la Trochita, que cumplió 75 años el 25 de mayo pasado, la Trochita, pero vos sabés que desde el 14 de marzo está detenido por la situación que vivimos.
Claro.
Pero vamos a hacer este viaje imaginario, así que vamos hacia allí. ¿Cómo estás, Carlos Agüero? Eduardo Barone, Graciela Iñazú, te saludamos aquí desde Noches Argentinas por Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Graciela. Bien, acá estamos. Buenas noches, la audiencia también.
¿Cómo está el clima por ahí, Carlos?
Bueno, hoy estuvo muy ventoso, estuvo fresco, pero bueno, estos días atrás estuvo lloviendo, nevando, acá por la zona, nevó bastante por la zona. Ahora está un poco, está más calmo, o sea, estuvo mucho viento hoy, pero frío.
Sí.
¿Y cómo llegaste vos a la Trochita?
Bueno, yo en realidad ingresé mi carrera de ferroviario en la provincia de Buenos Aires, en un lugar en Capitán Castro, ahí cerca de el ferrocarril, el RPB, que era Rosario Puerto Belgrano.
Sí.
un ramal que era del Mitre, pasó a ser jurisdicción del Roca en el año 82, y bueno, yo ingresé ahí en el lugar ese que te digo, que era un pueblito chiquito, ahí entre Pehuajó y Francisco Madero, entre Pehuajó y Trenquelauquen, está sobre la ruta 5, y bueno, y ahí ingresé en la parte de reparación de vía, me dieron la oportunidad, porque yo había ido a trabajar con mi cuñado, que tenía un campo en Castro, y después venía maquinista de Coronel Suárez, y venían maquinistas del San Gregorio, ahí dejaban servicio y se relevaban ahí en el lugar ese. Y entonces uno de los maquinistas del Suárez me dijo que si no quería pasar una solicitud de ingreso para ingresar a la carrera de conducción. Y así que le dije, bueno, la verdad que bueno, tenía 20 años, era solo. Así que le digo, bueno, así agarré y pasé la solicitud de para ingresar a la carrera de conducción, y bueno, eso había que elevarla, y después, con la medida que se iban produciendo lugares, te llamaban. Y bueno, y en el 84 me llamaron me notificaron de que tenía que rendir un examen de ingreso a Plaza Constitución para poder ingresar a la carrera de conducción. Así que en abril del 84 me fui a Buenos Aires, o sea, yo tenía que ir, para llegar a Buenos Aires tenía que ir a Coronel Pringles y de Coronel Pringles tomarme el tren para ir hasta Buenos Aires. Así que decidí ir por cuenta mía, tomé un tren ahí en Juan José Paso, que era la línea Sarmiento, y me fui hasta 11 y ahí fui a rendir el examen de ingreso a Buenos Aires. Rindo el examen de ingreso en Plaza Constitución, regreso al lugar de trabajo y a los 3 meses, fue en julio del 84, me notifican que tengo que venir a hacer el curso de aspirante a conducción a Olavarría, ya directamente con residencia en Olavarría. Así que bueno, ahí me fui a Olavarría, hice el curso de aspirante de conducción en la Escuela Técnica de la Fraternidad y ahí rendí el curso, empecé en julio, terminé en noviembre, rindo el curso y me quedo trabajando de aspirante ahí en los galpones de máquina, alistando máquinas, limpiándolas, así se arranca en la carrera.
Ahí en Olavarría.
En Olavarría, sí, en Olavarría. Y bueno, después se producen, en el 85, se producen las vacantes de ayudantes de conductor y de conductores.
Sí.
Y bueno, y ahí se produce una vacante acá en Esquel, en Maitén, Cerro Mesa, todo lo que es la zona de todo el ferrocarril de la línea Roca, porque el ferrocarril será la línea sola, exclusivamente Roca. Y yo pido la vacante en el 85 para venirme para acá y va a pedir Maitén, pedir. Y resulta que la vacante de acá a mí me la gana un compañero de ahí de Mar del Plata, que para venirse, así que bueno, así que no agarré nada. O sea, no solamente esta, sino no agarré ninguna porque era muy nuevito. Yo sí había ingresado hacía a la carrera 6 meses. Menos, no, 8 meses sería. Y bueno, resulta que el compañero que agarró la vacante acá la desistió, porque cuando vino y vio las máquinas, dice, no, imagina venir una diésel, es como si te bajaba un Mercedes y subiera una Forán. Y así que se volvió, y ahí me notificaron en el 85, en diciembre del 85 me notificaron si quería venirme, que la vacante se había producido cierta. Y dije, sí, me voy, así que bueno. Y ahí acá vine a parar en febrero del 85, del 86, perdón.
Ah, claro. ¿Y qué te gustó de Esquel? ¿Qué fue lo primero que te enamoró?
La locomotora, me enamoró. Porque yo en realidad trabajaba con las locomotoras diésel ahí en la zona de Olavarría, que íbamos a Plaza, íbamos a Pringle, Las Flores, Azul, Tandil, hacíamos todo ese recorrido. Y bueno, llegamos acá y bueno, el primer viaje que me tocó trabajar practicando fuego, bueno, ya fuimos y realmente cuando empecé a apreciar lo que es que si vos acá no andabas, el tren no andaba, porque no producías vapor.
Claro.
Si vos no producías vapor como foguista, el maquinista, no podía hacer andar el tren. Entonces, también un poco fue tomarle un poco el cariño a ese trabajo de que se le toma, ¿no? Porque ser conductor de trenes no es nada sencillo, es solamente que vos tenés que tenerle cariño a esto. Así que, bueno, eso fue lo que más me llamó la atención y también el lugar. Cuando yo llegué a Esquel tenía 14.000 habitantes. Era una ciudad chica.
Sí.
Y bueno, así que ahí nomás a los 15 días le mandé una nota a los compañeros de Olavarría porque diciéndole que bueno, que me venía para acá, porque yo pensaba estar 2 o 3 meses y volverme a Olavarría. Agarraba la categoría de ayudante de segunda y me volvía a Olavarría. Así que a los 15 días le mandé a decir que no volvía más y que la casa que tenía alquilando en Olavarría la devolví. Me devolvieron la casa y que me despacharon los muebles que había dejado allá, porque yo iba a seguir pagando el alquiler mientras estuviera acá, iba a seguir pagando el alquiler y con todos los muebles allá. Así que los compañeros de la barría me mandaron los muebles por el tren. Y ya me quedé acá.
Yo te quería preguntar, Carlos, ¿vos conocés algo de la historia ferroviaria, digamos, en Argentina? A vos que te gusta la locomotora y eso.
Dentro de lo que es la historia full ferroviaria, lo fuimos conversando con distintos historiadores, pero nunca la estudié muy a full. Simplemente yo, fundamentalmente, lo que te puedo decir, conozco ramales.
Ajá.
Por ejemplo, como el ramal de Río Turbio, bueno, es un ramal también de mucha historia, ¿no?
Yo te preguntaba esto porque puntualmente leí en algún lado, que en el año 1922 el Estado había comprado unas 50 locomotoras como la que vos manejás. ¿Qué pasó con esas locomotoras?
No. Esas locomotoras vinieron acá al ramal, ¿eh?
Ajá.
Al ramal de acá de, ¿cómo es? De la Trocha. O sea, cuando compró la locomotora, compró 50 locomotoras Balvin, el Hensel y 25 Balvin.
Claro.
Las locomotoras llegaron acá y se usaron. Alguna locomotora, y te digo más, hay una locomotora que fue a parar al ramal de Río Turbio.
Ah.
Estaba ya, la tenían para hacer maniobra en el Río Turbio, una de esas locomotoras, pero ese ramal se compró, esa locomotora se compraron. Y vinieron.
Aparecieron con el tiempo, digamos.
Lo que pasa que, bueno, te olvides que dentro de lo que es el desfasaje de lo que fue los cambios de gobierno, hubo una época donde se cortaron muchas locomotoras de vapor cuando llegó la época de la diésel.
Claro.
se fueron, ¿no? Y ramales que fueron cerrando, que la locomotora la fueron rompiendo. En la época de Fundís fueron cortando muchas locomotoras. Mm. Y acá, bueno, no escapamos a eso, ¿viste? Pero en realidad nosotros hoy tenemos acá en actividad, en funcionamiento en el ramal del Chubut, tenemos 4 locomotoras funcionando. Y tenemos otro tanto que están en reparación. Debe haber más o menos unas 12 locomotoras en condiciones de reparar, 12 o 15 locomotoras en condición de reparar. El Río Negro tiene otro tanto de locomotoras. Lo que pasa es que las locomotoras se fueron radiando se le dice, sacaban de circulación porque ya estaban demasiado, o sea, eran demasiado los problemas que tenían y se radiaban, que ya no tenían, no se podían reparar. Y bueno, y de ahí se sacaban elementos para, algunos elementos para estas, para las que estaban funcionando.
Claro, piezas.
Claro, piezas, sí, sí.
Yo recién te preguntaba que te había enamorado de Esquel y vos me dijiste, me enamoré de la locomotora. ¿Y de la trochita qué te gustó?
Y bueno, es parte, de la trochita en sí es la locomotora. Nosotros, a ver, digamos, lo que es el tren en sí, la trochita se le denomina por el ancho de la vía.
Sí, que es muy angosto, ¿no?
Son 75 centímetros tiene de ancho la vía.
Queda medio cuique en alguna curva.
No, porque el tren está adaptado para esa. Vos fíjate que nosotros, por ejemplo, no podemos pasar a una velocidad de 50 kilómetros por hora, porque la velocidad de los trenes te la da el tipo de trocha que tengas. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es el ferrocarril, tenemos 3 tipos de trocha. Tenemos la trocha ancha, que es 1,76 m, tenemos la trocha la trocha media, que es 1,435 m, y tenemos la trocha angosta, que es 1 m. Y tenemos esta, que es la nuestra, que es la económica, que es de 75 centímetros. Y dentro de todas esas trochas, todas tienen distinto límite de velocidad. Y la trocha del Belgrano tiene 1 m. Y los vagones son grandes. Y si van bien. Nosotros acá, ya te digo, lo que pasa es que nosotros en este ramal tenemos, es muy accidentado. Tenemos un ramal muy accidentado. Tenemos 650 curvas dentro de los 402 kilómetros que arranca de Ingeniero Jacobacci a Esquel, de un 402 kilómetros, que tenemos que hacer 650 curvas para llegar a casa.
Sí.
Y bueno, porque va esquivando cerro, va esquivando machines. Cuando se hizo el ramal, en aquel momento, no te olvides que se hizo, arrancó en 1906, más o menos en 1923, por ahí, que arrancó el ramal, se hizo todo con... Todo era a sangre, por ejemplo, las zorras y se rellenaba con las volquetas tiradas por caballo.
Sí.
No había maquinaria, digamos. Y después hasta que se pudo meter una máquina de vapor, ¿no? para empezar a tirar, pero arrancó con eso, todo con fuerza, pico y pala, explosivo y abriendo camino.
¿Y es cierto que la trochita puede llegar a lugares donde otros vehículos no llegan, por ejemplo, con las nevadas?
Sí. Sí, nosotros, nosotros por ejemplo tenemos, a mí me ha tocado particularmente ir con nieve, nosotros particularmente porque nosotros le ponemos, si la nieve es fresca, la nieve es volada, la nieve fresca, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Adelante se le pone un rompenieve que no permite que la nieve se te meta abajo de los ejes, abajo de la máquina y se vaya acumulando y se quede clavada, que haga se compacte la nieve abajo de la máquina y se te quede parada. Así que ese rompenieve no permite que la nieve se te meta abajo y vos podés circular. O sea, ya te digo, nosotros en el año 84, una nevada muy grande, lo único que andaba era la trocha. Las rutas estaban todas negadas para salir. Y la trocha era lo único que podía andar en cierto lugar. Y bueno, ahora vos has visto, por ejemplo, nosotros hoy por hoy, por ejemplo, bueno, porque hay muchos camiones acá en Ahuelpan, yo le decía el otro día hablando con una persona, le decía que si nosotros hubiéramos tenido que ir a Ahuelpan o por ejemplo, a la cancha, a la EPA, a donde hay gente de que realmente no hay camino, porque no hay camino, no hay ruta, hay solamente todo ripio y con la nevada esta grande que se hizo, se perdió el camino. Podíamos haber llegado con el tren.
Claro. Vos decís en estos tiempos, porque el tren, como contábamos al principio, no está funcionando desde marzo, pero podría tener, si es necesario, una función social, aunque sea, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, particularmente los conductores de locomotora, no estamos, digamos, que no trabajamos. Nosotros estamos, no tenemos tren, pero si nosotros nos hubieran llamado a trabajar, vamos, porque la fraternidad, por ejemplo, sigue trabajando. Vos fíjate que los trenes en Buenos Aires circulan, los conductores trabajaron siempre, pero nunca pararon por...
Porque en realidad la trochita empezó como un transporte de carga y de pasajeros, pero ahora es turístico.
Claro, nosotros cuando se hizo el transporte acá, cuando arrancó el tren, ahí sí te puedo decir, se sacaba la lana, se sacaba harina, porque acá había un molino harinero, Esquel, había otro molino harinero en Trevelín, y bueno, se sacaba harina acá, y se sacaba toda la lana, porque en realidad este tren se iba a comunicar con el valle, porque si no sé si ustedes alguna vez hicieron la ruta 25 desde Trelew a Esquel.
Sí.
Bueno, vos tenés un ramal que arrancó en Trelew, que venía de Madryn.
Sí.
Y pasaba por Dolan y llegó hasta Las Plumas. Ese tren llegó hasta Las Plumas y vos ves, al costado de la ruta están los terreplenes, el terreplén de la vía. Y llegó la vía hasta Las Plumas, pero en 1925, bueno, hasta ahí nomás llegó y ahí se suspendió la obra. Que la intención era juntar esto con el puerto de Rawson.
Carlos, yo te escucho hablar y te escucho hablar con orgullo de lo que haces ahí en la trochita. Ser, el motorman de la trochita, ¿te pone en otro lugar distinto a otros maquinistas?
No, porque en realidad, nosotros con mi compañero siempre dijimos que fuimos, cuando cerraron todos los ferrocarriles y nosotros quedamos acá, éramos uno más, éramos los mismos conductores que ellos porque teníamos que rendir los mismos exámenes y rendí lo mismo, pero resulta que después cuando esto pasó a hacerse lo que se hizo, y yo ya te dije cuando yo llegué acá, bueno, porque realmente yo sentí para quedarme acá como mi compañero, que estamos, él vino un año medio antes que yo, fue el trabajo que es esto, y manejar la máquina. A mí no me hace sentir más maquinista que nadie, simplemente es un orgullo manejarla y hacer lo que nos gusta. Y bueno, y realmente hoy tuvimos la suerte de que esto pasó a ser turístico, y nos conoció muchísima gente más de lo que uno por ahí en un tren común.
Sí, vamos a aclarar además que, porque por ahí no todo el mundo lo sabe, la trochita ha sido declarado monumento histórico, ¿no?
Claro, es monumento histórico, es declarado monumento histórico nacional.
Exacto.
Pero bueno, pero es eso nomás, es un papel que firmó que es monumento histórico nacional. Porque después nosotros todo lo que hacemos acá lo hace el personal, los que trabajamos acá, que no somos muchos, hoy se ha sumado, pero en realidad está declarado Monumento Histórico Nacional. Y bueno, déjame aprovechar la oportunidad para pedirle que el Gobierno Nacional, viendo que es un recurso muy importante, porque nosotros... no tenemos apoyo de Nación, no tenemos ningún apoyo de Nación, solamente la provincia del Chubut es la que mantiene esto, porque realmente, bueno, la concesión es esa. Ferrocarril, si la provincia quiere el ferrocarril, lo tiene que bancar. Pero bueno, entonces, pero nosotros sabemos que hay mucho material, por ejemplo, en el caso, yo particularmente, y con los compañeros de la fraternidad, que ellos me dicen que hemos conseguido materiales en Río Turbio, en el ramal de Rosario, de Río Turbio a Gallego, cuando se hizo una refacción que pasó de que sacaron las vaporeras y pusieron las diésel, se cambió muchos rieles, se cambiaron durmientes, se cambió mucho material y sobró mucho material, y bueno, por intermedio de la fraternidad conseguimos materiales para poder arreglar las vías acá. Porque no teníamos, porque la provincia no compra materiales, porque no entiende lo que es un tren. no lo puede entender la provincia, que lo que es un tren y para nosotros lo que era. Y entonces hemos conseguido muchos materiales para arreglar la vía. Pero bueno, no alcanzó, no alcanza con eso. Y desde que somos provinciales hace 26 años, solamente se ha comprado elementos y bronce y cosas para la locomotora, pero la vía es importantísimo.
¿Y qué sentís vos cuando te subís, cada vez que te subís a la máquina? ¿Qué sentís?
Bueno, cada vez que nosotros tenemos un tren, llegar al ya solamente el hecho de ir a listarla, a mirarla, viste, a ver todo, el alistamiento completo, y bueno, es una satisfacción grandísima, no sé cómo explicártelo.
Debe ser como estar en el túnel del tiempo eso, ¿no?
Sí, viste, bueno, la verdad que, sí, para nosotros es algo, qué sé yo, muy lindo, porque nosotros, por ejemplo, cada vez que salimos de Esquel, cada vez que salimos con un tren, ya sea en Esquel o donde sea, los viajes no son todos iguales. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos una combustión que es gasoil, ¿no? Pero cuando era fueloil, que el fueloil venía distinto, el fueloil venía, podía venir mal, podía venir... Bueno, vos no sabés lo que renegamos para que poder producir vapor, claro, y poder tener presión para hacer circular el tren.
Claro.
Y ahora mismo por ahí tenemos problemas porque tenemos en algún momento por ahí tenemos un problema y no podemos producir vapor, y bueno, pero el orgullo es ese. Pero la satisfacción nuestra es salir con el tren y volver.
Es un sentimiento, Carlos, como sí dijiste al principio. Sabemos que tenés una parrilla justo ahí al lado de la estación de La Trochita que se llama El Viejo Expreso, así que me imagino que estás entretenido. Y nos gustaría, te comprometemos así al aire, para alguno de nuestros momentos ahí saborati un martes, ¿querés que hablemos de eso y nos contás?
Dale, sí, en realidad ese fue otro de los emprendimientos, porque a nosotros cuando el ferrocarril nos dejó, sin que cerró el ferrocarril en el 93 y quedamos sin trabajo, sí, a los dos meses lo abrió. Y cuando ingresamos acá al ferrocarril, para la provincia éramos 7 personas, y no era turístico. Lo turístico, cuando se hizo turístico, pero no teníamos guía, yo me acuerdo que mi hijita tenía 8 años, iba, guiaba el tren, y nosotros mismos le explicábamos a la gente lo que era el tren. Después se fue, después fuimos mejorando, pero muchos años pasaron por lo menos mínimo 6 años que nosotros vivimos solos. Mm. Éramos dos maquinistas acá, eran dos yuntas en Maiquén, pero acá vimos una sola yunta nomás. Nosotros corríamos todos los trenes acá en Esquel, a Nahuelpan, que son 19 kilómetros para ir y 19 para volver.
Sí.
O sea, en realidad la excursión dura 3 horas, pero en esa excursión, y bueno, y acá lo más cerca que había para comer, comer un sándwich, era el centro, que eran 16 cuadras. Así que yo con mis señores, mi familia, vos, mis señores, pusimos el emprendimiento eso. Y lo pusimos, me acuerdo que yo iba a sacar un crédito en el CFI en la época del 2000, del 99 fue. Cuando me vendieron, el ferrocarril nos vendió la vivienda. Entonces ahí por eso hice yo la parrilla. Y lo puse como ejemplo porque la gente que bajaba del tren, y transportamos mucha gente, porque hacemos 3 viajes por día en temporada a Nahuelpan. Mm. Y bueno, tenía que irse al centro a comer. Pero bueno, en realidad ahora ha crecido mucho, es que somos 45.000 habitantes, pero igual sigo siendo la parrilla más cerca de lo que es La Trochita. Pero el emprendimiento de la parrilla no me saca lo que es el tren. Yo sigo capacitando, inclusive te digo más, ahora nosotros ya estamos muy cerca de irnos y tenemos la necesidad de capacitar los 4 foguistas que tenemos, los 4 ayudantes que tenemos. Acá le decimos foguista porque son foguistas.
Claro.
Y esos pibes ya rindieron un tema y esos van a ser maquinistas el día de mañana. Mal día de mañana va de acá 2 años. Pero para eso tenemos la necesidad de tomar 4 aspirantes para que cumplan la función que ellos van a dejar. Y nosotros retirarnos. Yo tengo 37 años de servicio en el ferrocarril.
Carlos, la verdad que ustedes, los maquinistas que están ahí, son una especie de héroes rescatistas de toda una época y de máquinas que ya no se van a volver a ver nunca más. Así que la verdad, son dignos de admiración, así te lo digo.
Sí, ¿eh? nosotros por ejemplo, cada servicio que hacemos, ya te digo, llegamos con un golpe nuevo, lo primero que le decimos al ajustador, mira, vos sabés que pasó tal cosa, no está pasando, ¿viste? Fíjate, vamos a revisarla para que no se rompa, porque si se nos rompe estamos en el horno, ¿viste? Entonces, pero y cada vez, y bueno, y van a cumplir 100 años esta locomotora en el 22.
Qué bárbaro.
Faltan dos añitos y van a cumplir 100 años, tanto la locomotora como los vagones. Y nosotros dependemos de todo eso. El material rodante que nosotros trabajamos lo cuidamos como oro, porque realmente lo tenemos que cuidar. Por eso es el cuidado que es importante, la capacitación, para que nosotros podamos explicarle a los pibes cómo es el asunto. Porque sí, nosotros, si bien se lo explicamos, pero ellos necesitan una certificación para esto.
Claro.
Seguramente vamos a estar celebrando esos 100 años. Carlos, escúchame, vamos a llamarte un día para hablar de la parrilla.
Bueno,
nos gustaría conocer la historia.
Con la parrilla, gracias a Dios, el auge lo tuve en el 2005, cuando estaba, cuando estaba el gobierno de Néstor, que empezó con el turismo social y el cordero patagónico.
Sí.
Bueno, la especialidad era el cordero patagónico y yo trabajaba poquito acá, porque estoy afuera de la ciudad, ¿viste? Y el turista venía y se iba al centro, a lo que es el centro comercial. Pero hoy por hoy, después cuando empecé yo, que empezaron a llegar los colectivos de turismo social, lo iba a buscar y le ofrecía el cordero patagónico. Y sí, bueno, hoy, hace un par de años, ya me llaman, me reservan en Buenos Aires para el cordero, y bueno, con empresas que hacen los viajes, ¿viste?
Sí.
Pero, y acá en Esquel yo tengo un mercado local. Hoy, por ejemplo, hoy tengo si bien estamos trabajando con el protocolo que el municipio nos dio, yo tengo un local que tiene 11 meses, tengo 44 lugares, 44 cubiertos, bueno, estoy trabajando con 20. Pero respetando el protocolo, y bueno, por lo menos podemos trabajar.
Sí. Y bueno, y vamos a contar que nos mandaste una foto que estabas tomando mate mientras esperabas esta
sí,
charla.
Estábamos esperando, sí, como que levantaba, yo le dije al chico, la verdad que un gusto muy grande, y bueno, ya te digo, puede hacer que las autoridades, para que no se pierda esto, porque esto es un patrimonio histórico nacional, pero dice que es patrimonio histórico nacional. Entonces, a ver qué posibilidades por ahí, si algún... Yo sé que de la fraternidad están haciendo mucho para que nosotros... inclusive te digo más, la escuela, los chicos se capacitan en la escuela técnica que está el ingeniero Jacobacci.
Sí.
Aparte, ahí rindieron examen, cuando fueron a rendir examen en diciembre. Y bueno, yo le agradezco a ustedes por la importancia que le dan, porque es importantísimo para nosotros, y espero que esto se termine pronto, así la gente puede venir y disfrutar esto, que la verdad que todos los años aparece gente nueva y hay gente que viene y lo repite, así que no es que no guste el tren. Y el último charter que tuvimos fue en agosto, ese también. Eso fue muy especial, porque para nosotros es muy importante los trenes, eso, porque bueno, son rentables, y en ese momento, bueno, esos charters son casi todos extranjeros, ¿viste?
Vamos a esperar y por supuesto, tenemos confianza en que van a volver a encenderse esos motores y a marchar. Te mandamos un beso enorme, Carlos, y muchas gracias por estar en nuestro
programa. Un abrazo, Carlos, gracias.
Bueno, gracias a ustedes por llamar, y bueno, buen programa.
Muchas gracias. Carlos Agüero, el conductor histórico, el maquinista histórico de La Trochita, este tren en Esquel, en la provincia de Chubut, que como decíamos es